directiva y su gerente, que es la de Begoña Aranguren. Buenos días, querida Begoña.
Buenos días, queridísimo bueno. Carlos. Os has admirado, ¿sabes? Bueno. Bueno, pues es que no veía el momento de saludarte. Sí, porque sabes que te quiero. ¿Sabes?
Yo también, sí, estando igual siempre. De guapa y de limpia que siempre.
Pues limpia sí, bastante aseada, y quiero decirte. Eso me preocupa. Ya guapa y todo eso, el declive se me viene encima. Y además no es como la pobreza que no abrazas, que te abraza ahí a ti, ¿sabes?
Sí, pero hasta que tengas 120 años serás guapa. Es...
Pues no creo que voy a llegar, ¿eh? O sea, yo creo que tendríamos que vernos antes.
Niño mal de casa bien, el último gozador del siglo XX, es un delicioso libro, como todos los que escribe Begoña. No es un ajuste de cuentas con su esposo, con el que fue su marido, José Luis de Villayonga, pero sí una reflexión sobre lo que pasó en aquellos años, cuál fue la vida y en qué forma cambió el mundo que representaba José Luis de Villayonga en su infancia. Hay cosas que cuentas en el libro. Él cuentas que no fue un niño feliz en absoluto, ¿no?
Pero además lo has dicho muy bien, Carlos, porque la gente se cree, uy, por Dios, otra biografía más de... No, en absoluto es eso, yo creo que en absoluto es eso. Pero sí, volviendo a la pregunta que tú dices, quiero decirte que yo pienso que la infancia es la patria de uno, ¿no? Y entonces, cuando tú has tenido una infancia con una madre que decía, oye, por Dios, date por besado, pero ni se te ocurra hacer carte porque tengo que salir y me ensucias. Pues hombre, con 6 años o con 6 años tu abuela, que te parece la mejor, resulta que le decía, oiga, usted nunca sea demasiado amable con nadie porque eso no conduce a nada. Pues yo claro, le tenía que decir. Por eso es que él no pudo aguantar esa presión, porque yo le decía, oye, eran 2 anormales, quiero que sepas, ¿eh? Y el pobre hombre a los 17 años, pues claro, era mucho más cómodo quedarse en Barcelona, porque vivían a todo trapo, ¿eh? O sea, pero, y Alfonso, su hermano, que era un ser maravilloso y buenísimo, es lo que hizo. Pero este pobre hombre no pudo. Y luego, claro, un vividor sí, porque se casó con 20, ¿cómo no va a ser un vividor? Y luego, además, era oveja negra, con lo cual tuvo que vivir, pues, en el fondo de las trampas, de saber a... pues a mí lo que me admira es que tú fuera, por ejemplo, a bailes, a Venecia, que dices, el último gozador del siglo XX, pero ¿cómo no lo va a ser? Y todo eso, lo que me admira es que iba por empatía o porque, o no sé, o por gigoló, yo no sé por qué, pero iba sin un duro, porque no tenía.
Pero salía adelante.
Salía adelante, siempre salía adelante. Era por listo, eso digo yo que era un gran vividor.
Pero además era un gran tímido, tú cuentas en el libro, que me llama la atención.
Inmensamente,
¿no?
Tímido.
Sí, que
solo habéis conocido
que no era
al personaje, efectivamente. La persona no la... Es que yo creo que no la... Palabra honor, que eso diría, porque no es un concurso a ver quién ha... Pero yo creo que la persona de él... O sea, la puesta en escena era muy bonito. Lo del abrigo con cuello terciopelo, el bastón con empuñadura de plata. Pero nada más llegar a casa, al hall, cerrar el llavín, era un suspiro. Como si viniera del María Guerrero.
Había ya hecho el papel. ¿Verdad?
Y había hecho el papel y ahora podía ser él mismo, con lo cual se cambiaba, se ponía un pantalón o un jersey, que yo le decía, no te creerás que eso te abriga nada, ¿no? Porque estás desnudo, todo de rotos casi, ¿no? Y ese era mi, el Villayonga que me gustaba, ¿eh? Sinceramente. Pero yo creo, Carlos, si me dejáis deciros, que yo lo que hago es dar muchas vueltas para explicar el mundo, no tanto Villayonga, que para empezar sería una guerra perdida, porque a mucha gente le cae como un pelo en la sopa, y le ha caído siempre, y yo lo respeto. O sea, yo no trato de convencer a nadie, oye, es que era... No, para mí lo era. Entonces, eso sí, pero yo no quiero decir que en general. Pero sí hago un repaso a lo que es un mundo, a lo que fue nuestro mundo, y a lo que ha resultado ser 4 años, que todavía no hace, desde que él murió. O sea, este espectáculo lamentable que tenemos encima de nuestros hombros, y que a mí personalmente, por eso te digo que me encuentro vieja, me afecta de manera que te voy a tener que dejar de ver telediarios, y no se me ocurre nada más deprimente, vamos. Entre un telediario agarras un periódico y entonces ya te tienes que tomar un Orfidal e irte a la cama.
Sí, la verdad que hay días que son como para no... Para no levantarse. De todas las... tú repasas mucha gente que anduvo alrededor de ustedes, que los conocisteis...
De ustedes vosotros.
Ustedes vosotros. Sí, aquí utilizo el ustedes sevillano.
Pues me ha encantado.
Desde los príncipes hasta Felipe González o luego más abajo, ¿no? Hasta sí. Nombres y apellidos que aparecen en el libro. Hombre, quiero decir, tienes la pluma afilada, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no, es que yo sinceramente te digo que yo lo que no tengo ya edad es de andar con paños calientes. Entonces a mí no me gusta nada hacer daño, porque yo quiero dormir tranquila, y a mí hacer daño gratuito a la gente me espanta. O sea, es una cosa que me parece, pues eso, gratuita y tonta, o sea, y además de mala persona, con lo cual... Pero cuando dicen, oiga, pero usted se mete con Felipe González... No, yo le estoy explicando, primero, no hablo de Felipe González para que el libro tenga tirón. Habló de Felipe González porque a un momento dado para José Luis fue muy importante. Es decir, que bueno, con toda su venida a Madrid y esa especie de posibilidad de que volviera a París en vez de como un escritor y como un periodista así como ganándose la vida a trompicones como embajador de España, pues era maravilloso volver, ¿sabes? Grande de España, embajador de España, tal. Pero en el fondo lo que os quiero decir es que yo, dice, no, yo no me meto con Felipe González, le explico en qué ha acabado Felipe González en mi modesta opinión. Y yo no digo ni una mentira, porque vamos a ver, ¿se ha casado con una que parecía más pija que la anterior? Sí. Se dedica, que a mí me gustaba muchísimo la anterior, pero en fin, lo que le tiene que gustar es a él. Pero ¿se dedica a diseñar joyas? Sí. ¿Vive en Velázquez? Sí. ¿Se ha hecho cuñado de Pedro Trapote? Sí. Pues, en fin.
Eso es legítimo todo, ¿no?
Sí, pero yo no estoy diciendo ninguna mentira. Bueno, a mí me parece un hombre de Estado y me parece que del idealismo que tenía de ese Felipe González que yo conocí en un homenaje a Ramón Rubial, que es que era un encantador de serpientes, de niños, de viejas, de tal, y que te querías ir detrás como si fuera el flautista de Hamelin, no queda nada. Ahora, me parece un hombre de Estado y que ha tenido muchos aciertos y tal y cual, y a mí, a pesar de eso, yo salgo de aquí y me encuentro a Felipe González, y si él quiere yo me tomo con él una Coca-Cola, encantada la vida, ¿eh?
Tú hablas de que fuiste muy feliz con él, y a mí me consta, pero había un niño por medio, Fabricio, que estropeó todo, ¿es así?
Oh, por Dios, innombrable, es una cosa, sí.
¿Verdad?
Pero eso, ves, lo menciono porque en su vida fue importante. Yo menciono las cosas que este niño, monstruo, malo, tonto y bobo, pues le hizo hacer. Entonces, es que hay muchísimas cosas que vosotros habéis visto porque se veían, que hacía él, porque él era un hombre súper frágil, ahí donde lo veíais, que tenía esa fama de no callarse ante nada y decir lo que le diera la gana y tal y cual, que estaba total y absolutamente teledirigido.
Mira, y entonces, que es Begoña muy... tira el dardo muy afilado hacia la boda del príncipe, bueno, la boda, no la ceremonia, sino el hecho en sí de la boda. ¿Tú ahí coincides con Peña Fiel?
Creo que es en lo único que coincido con Peña Fiel, que está, debe estar muy enfadado conmigo, y también me da pena. Ayer metí una pata también en un programa de televisión, que claro, es que este hombre no es el más snob de la tierra, entonces no se entiende, pero él juega a que no, pero es el más. No, yo estoy de acuerdo en el sentido de que yo a doña Leticia le respeto, me parece absolutamente respetable y le comprendo. Yo no conozco a nadie que renuncie a un trono. De hecho, él no ha renunciado. Los últimos que conocíamos eran los Windsor, y cada vez más se dice que fue por un problema, que es que eran los dos pronazis, más que la historia de amor que había esa tan rara entre ellos. Pero la gente no renuncia a tronos, es decir, están llenos de prebendas, están llenos de cosas buenas, de tal y cual. Hombre, pero luego tienen que hacer dos cositas bien, y una es fundamental, que es el matrimonio. Bueno, pues resulta que, oye, esta señora, que insisto, yo respeto como ciudadana, como solo faltaba, pero yo no entiendo, que es que ni buscada lazo. O sea, ¿cómo encuentras una señora casada previamente, separada, casada por lo civil, que ha dicho públicamente y tal y cual que es republicana de pro, con una madre sindicalista, ya hay alguien por ahí que a lo mejor él no habla nunca, no sé a qué pacto habrán llegado, pero tiene primos, cuñados, se puede morir y un primo habla, yo qué sé. Y luego, oye, se declara absolutamente agnóstica, que me parece que está en su derecho, solo faltaba, y a los 6 meses le vamos a entrar del brazo del padre y padrino en la Almudena. A mí me parece una burla.
Uh-huh. Cuentas de... Haces una serie de reflexiones que, fíjate, a mí me interesan mucho en el libro, pues son muy interesantes, sobre los estragos de la edad, de la moda, de la manera en la que envejecen hombres y mujeres, de las ventajas del amor maduro, de los riesgos de la cirugía estética, que, bueno, es decir, como decimos, Vilallonga es la percha, pero luego hay dentro un material muy interesante que sería para establecer aquí debates maravillosos.
Titulares, muchos.
Los funerales de la gente bien,
estoy,
¿no?,
que me derrito, porque es que ¿cómo habéis leído el libro?
Pues claro, porque aquí tenemos, claro, somos banquistas.
Claro, es que me impresiona.
Hay muchos titulares que son de raza, de periodista de raza.
A mí esto de los funerales...
Los funerales de la gente bien.
Sí.
Es que yo insisto en decir que cuánta gente hay bien que nos creemos que es bien y es fatal, y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y que estamos obsesionados desde la era del pelotazo en que la gente que bien es la que tiene dinero. Oiga, hay gente que te dicen, oye, pero por favor no se te ocurra quedar el 12 de noviembre. ¿Cómo? Que no, porque vienen a cenar a casa los Alberto. Oye, pues es que ni se te ocurra que yo voy a ir a cenar con una gente que te puede quitar el reloj. O sea... aunque sea de plástico, sí, sabes, como disimulando, plum, el reloj desaparecido. ¿Dónde está mi Swatch? Pues se lo han quitado porque ya tienen un tic nervioso, y entonces ellos levantan, por si acaso, Y como eso está demostrado, no es una cosa que yo me tire a la piscina, sí, no, está demostrado, pero luego la justicia, justo la tarde anterior que tenían que fallar, se despistaron. Y cuando fueron a fallar, que verdaderamente se habían hecho con, pues otro señor, con información privilegiada, que después de eso también le hicieron presidente, como si fuera un homenaje a la honestidad, presidente de Telefónica. Y como no me ha dado tiempo, a contarle, que sepa que ese señor, como ya apuntaba maneras, hace un mes y medio, el mismo día que dijo que hacía un ERE en su empresa y se iba a deshacer de 8.000 o 9.000 empleados, pues resulta que ellos, la junta directiva, se van a repartir millones y millones de euros. Bueno, es de tal obscenidad. Y toda esa gente que yo conozco y que nos creemos que es normal, están diciendo que son amigos de él. Pero ¿cómo amigos? Yo pienso siempre, por ejemplo, mi padre, que sí que era el modelo de la honestidad, de alguien que no tenía precio, de alguien que... yo hago, creo que, un paralelismo muy claro en este libro de la gente que es maravillosa, amable en el sentido de que tiene, que debe ser amada porque es amable, de que es honesta, de que tiene dignidad, de que pueden con la vida y no la vida con ellos, y de los que son despreciables. A mí me da igual que tenga miles y miles y miles y millones de euros. Primero, los que tienen todo eso no dan nada, para empezar. Por eso tienen. Te quitan, lo que digo yo, te quitan. Bien. Y entonces, a mí no me interesa absolutamente nada. Pero pues, yo no sé si contesto a tu pregunta, Carlos.
Sí, claro que sí. Niño mal de casa bien, el último gozador del siglo XX. Me llevaría 7 horas hablando con Begoña Aranguren.
Qué mono eres.
que tengo una edad muy buena. Es el momento de crecer. Estoy pegando el estirón. Y esto...
Sí, pues sí. Yo te oigo todas las mañanas, no te creas. Nada más.
Segovia, Natal, si no sales de
Segovia. Sí, pues sí, pero no, en este momento estoy en San Sebastián, que hace falta tener narices, pero estoy aquí. y también muy bonito todo. Uh-huh. Y nada, la concha preciosa y nada, pues eso.
Pues que disfrutes mucho, Begoña, de San Sebastián, que sigue mereciendo la pena. Y te mando un abrazo muy fuerte. Y te doy
yo también os mando a todos, a Rosana, a Lorenzo, a todos, que sabéis que os quiero. Y bueno, de verdad, nada, yo quiero un día veros, ir a veros.
Pues ven,
un abrazo de verdad.
Claro que
pero
sí.
En serio, Carlos, y que sabes que se te quiere y que nunca me olvidaré de los cánticos esos de
un beso
en Sevilla.
Fuerte, Begoña.
Un beso, muchas gracias por todo.
Tenemos noticia de gas natural.
Ya se conocen los...